noticias esta mañana.
A ver, señor.
Son de la siguiente manera. Primera tendencia, que este ha sido, la verdad, muy divertido, la cantidad de memes de tomadura de pelo, miento como Uribe y
sí,
Pastrana.
Sí, la verdad.
Después de que CNN reveló ayer en la tarde que la tal reunión, como diría el presidente Santos, no existió. Todo el mundo está interpretándolo de acuerdo a sus pasiones políticas. Y entonces crearon este hashtag, esta etiqueta, miento como Uribe y Pastrana. Hay en la galería de Blue Radio una colección de memes.
Muy divertidos.
Muy divertidos.
Mucho talento, ¿no?
El del Pato Donald con...
El de no, todos.
Ese es el mejor, ¿no?
El de Tole Maruja.
El de Tole.
El vestido de Tole y Maruja.
El de Tole y Maruja.
Hay el uno de, que vi esta mañana.
El de Home Alone, el de
sí.
Donald Trump en el hotel con Pastrana.
Sí, el de,
bueno, hay
dos, el de ellos dos vestidos de mesero al lado de la mesa de Trump.
Felipe, la verdad es que parece poco probable que el presidente Trump esté desocupado y se encuentre a la salida del baño con los expresidentes Uribe y Pastrana.
Pero Néstor, es que eso yo creo que fue lo que, eso fue lo que pasó, Néstor.
No, eso no, no, el presidente Trump no se reúne con dos presidentes de casualidad, Felipe.
No, yo,
lamento,
a ver,
lamento informar.
La composición del lugar es que debió haber una cena allí, una comida, y alguien debió meter a Uribe y a Pastrana. Ese alguien pudo haber sido Marco Rubio, que es muy amigo de ellos. Y en una de esas, Marco Rubio les debió decir, venga, les presento al presidente Trump, y entonces...
Felipe, no por una razón, porque Uribe, Pastrana es pudo estar accidentalmente en la Florida, pero Uribe no. Uribe no se la pasa en el Mar-a-Lago, en la Florida, Uribe no es un tipo de clubes, Uribe no...
Más de Río Negro.
No, Uribe no vacaciona en Miami, Felipe, eso no... no, es decir, esa reunión tuvo que ser planeada.
Eso no hubo tal reunión, Néstor. Es un encuentro furtivo y corto.
Felipe, un encuentro furtivo.
Si hubiera habido una reunión, ¿usted cree que no se hubieran hecho tomar la fotico? A ver, perdón. Si hubieran hecho tomar la foto para,
Felipe,
entre otras cosas,
la
para
razón,
notificar más.
La razón por la que ni la Casa Blanca, ni Uribe, ni Pastrana han hablado es porque no le quieren dar alcance diplomático. Seguramente usted tiene razón. Ayer lo sugirió aquí el embajador Juan Carlos Pinzón. No es una reunión formal entre los dos, pero hubo reunión.
Ah, decir, ahora si resultaron usted... discretos los expresidentes Uribe y Pastrana, que no le quieren pues... dar alcance diplomático, pero mandan cartas hablando mal del país.
Mi interpretación es la siguiente.
Ah, vea pues.
Era una reunión confidencial.
Entonces, ¿para qué la publicó Pastrana?
Y la filtró Andrés Pastrana.
Pues que la cartería.
Pues sí,
pero creo que sí se encontraron.
Claro que, Felipe, no tenga ninguna duda que se encontraron. Le repito, usted
pero
cree...
Pero es que tuvimos la oportunidad, Felipe, de tener una conversación franca sobre Colombia y la región.
¿Usted cree?
Eso, Felipe, eso fue una cosa ahí de... Hi, how are you, Donald? Hi, how are you, Andrés?
Los protagonistas, Felipe.
Pero, Néstor, ¿sabe que yo...
Vea,
yo
usted, tengo, cree, yo... ¿Usted cree que Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, va en un pasillo, en un club de la Florida... y se encuentra con Pastrana y reconoce a Pastrana?
¿Y usted
cree que se encuentre y
que
dice no?
Debió
no.
haber un mediador, que debió ser Marco Rubio, que es amiguísimo de Pastrana y del...
Lo
de
cual Uribe. Quiere decir, usted me está confirmando que hubo planeación de esa reunión.
¿Sabe qué creo yo, Néstor? Primero, yo creo que sí debió haber alguna reunión de la cual no hay registros fotográficos, ni comunicados, ni nada de eso, porque no era una reunión que tuviera carácter oficial, ni programación de agenda, ni de ese sentido, porque pues no tenía por qué tenerla. Pero dicho esto, es decir, que sí creo que hubo esa reunión, creo que lo de si hubo o no hubo reunión va a terminar siendo lo menos importante por una razón,
no,
Néstor,
no, no,
y es
claro,
que...
No, pero es importante,
no, pero
si hubo
por,
una reunión.
Por una razón, Néstor, y es que el hecho es que Uribe y Pastrana están decididos a, por así decirlo, meterse a Estados Unidos y tratar de convencer al gobierno de Estados Unidos o tratar de producir en el gobierno de Estados Unidos un cambio de discurso y un cambio de orientación frente a la... frente a la posición del gobierno de Estados Unidos frente al proceso de paz de Colombia. Y yo no lo desestimaría así nomás tan fácil, porque ambos presidentes, ambos expresidentes, tienen y han tenido entrada muy eficaz y muy exitosa a los círculos de la derecha, en particular de Estados Unidos, que son los que están ahora en el...
Pero, Andrés, es que lo importante los expresidentes Pastrana y Uribe...
No le estoy oyendo bien, Héctor, son las 6 de la mañana, 36 minutos. Bueno, voy a preguntarle, Felipe, ya que nos metimos en este tema, a los oyentes qué piensan de esa reunión. ¿Qué piensan de esa reunión de la que dice CNN fue un encuentro accidental en un pasillo? Yo, la verdad,
creo, fue un encuentro accidental en un pasillo, Néstor.
No sé,
pero es que lo más deplorable.
Yo no creo que el presidente de Estados Unidos se reúna accidentalmente, la verdad,
claro,
con nadie.
Como que vaya pasando por ahí.
Pero más deplorable que...
Me cuesta trabajo creer que el señor Trump estaba desocupado.
No estaba desocupado. Vuelvo y le digo, debió ser que en algún momento Marco Rubio, el tercero, no sé qué, les dijo a los expresidentes, mire, presidente Trump y no sé qué, y tuvimos oportunidad de mantener una conversación
Aurelio,
franca y sincera.
Escribe el expresidente Álvaro Uribe esta mañana a Blue Radio lo siguiente. Desde mañana en Blue le preguntamos al expresidente Uribe si quiere dar una declaración sobre la reunión. Y dice lo siguiente, solamente 5 palabras, responde Uribe. Invitación por terceros, encuentro social.
Sí, eso lo ha venido diciendo, ¿no?
Eso es. Pero hubo encuentro, Felipe.
Claro.
Estuvo Álvaro Uribe, para quienes están diciendo que no
sí,
estuvo
Néstor,
Álvaro Uribe.
Pero más deplorable es que...
Encuentros sociales que tuvieron oportunidad Néstor. De una conversación franca, sincera.
Claro, pero más...
Pero más cosa tan chimba cuento.
Es que como yo estaba diciendo, lo importante no es qué es lo que quieran Uribe y Pastrana, porque eso sabemos que quieren. Y uno puede tener la opinión sobre si ellos hacen bien o hacen mal intentando aumentar sus instrumentos de oposición a través de eso que se llama la diplomacia paralela. Pero es que lo importante de saber si hubo o no la reunión y cuáles fueron sus características es cuál es la actitud del gobierno de los Estados Unidos frente al gobierno colombiano. Porque como ayer lo dijimos, evidentemente el gobierno de los Estados Unidos, que aún en cabeza de Trump sigue teniendo pues una diplomacia profesional, etcétera, pues si hace una reunión primero con la oposición que con el gobierno de un país aliado como Colombia, pues sería un símbolo importante y sería, digamos, una señal de preocupación para el gobierno colombiano que así lo hubiera hecho. Eso es muy distinto a que este par de señores se hubieran encontrado con el presidente de los Estados Unidos en una reunión social, bien porque estaban en una comida y el presidente se pasó un rato a la mesa donde ellos estaban y habló con ellos 5 minutos, o porque se lo encontraron en el pasillo, o por la razón que fuera. Ahí perdería toda esa simbología que, a mi modo de ver, sí sería preocupante si hubiera sido una reunión formal, así fuera social.
¿Usted cree la tesis de que fue accidental? Mejor dicho, esa es la tesis CNN. De que,
no, yo creo
de que estaban
tesis,
desocupados. Uribe estaba de casualidad
con
Pastrana allá.
No. Yo creo que fueron invitados a un evento social, como lo dice el expresidente Uribe, invitados formalmente a un evento social al que asistía el presidente Trump, y en ese contexto seguramente hablaron algunos minutos con él.
Pero no fueron invitados, se hicieron invitar al encuentro social. Esto fue programado, esto no fue que...
No, pero...
Oiga, vamos a tomar un hot dog.
De esto hay una estrategia.
Vamos a comernos un hot dog en Mar-a-Lago y después, ole, pero qué casualidad, está Donald Trump. No, esto
pues
fue
claro.
Premeditado, fue calculado, fue creado. Pero más deplorable es que los colombianos estemos todavía pensando si la reunión fue social, si la reunión fue política, si lo vio, si no lo vio. ¿Cómo están los vasallos frente al amo? Eso es lo que me preocupa a mí. ¿Está? El tema de Colombia se volvió, qué tanto fue, qué tan intensa, qué grado de profundidad tuvo el encuentro, si fue en una cafetería, si fue en el baño, si fue en el pasillo, si fue subiéndose al carro, si fue que Donald Trump se paró por ahí, entonces Pastrana le cayó y Uribe detrás. Eso es una... Realmente el país no puede caer en un estado de discusión tan nimio para llegar a esto. Por favor, estamos perdiendo ya los grados más mínimos de la dignidad nacional.
¿Sabe qué es lo peor, Aurelio?
Yo creo...
Que Donald Trump puede ser el presidente de los Estados Unidos más desprestigiado. Entonces es aquí el gobierno y la oposición...
Así es.
...viendo a ver cuál se junta con el tipo... más desprestigiado que hay.
Néstor,
el del 18% de popularidad en Colombia.
Sí, no, pero entiendo que es el presidente, Felipe, pues claro que es la importancia. Juan.
No, lo primero de eso resulta pues que ese señor es el presidente de los Estados Unidos resulta que así uno esté de acuerdo o no esté de acuerdo con Trump, así uno esté de acuerdo o no esté de acuerdo con la política exterior de Estados Unidos, esa política exterior es determinante para muchos asuntos que ocurren en nuestro país. Eso, digamos, es un asunto de realismo. Las decisiones de política exterior de Estados Unidos tienen repercusiones en nuestro país y por eso no es un asunto menor lo que se derive de las relaciones que se generen con el gobierno de Estados Unidos. Lo tercero es que, más allá de que el encuentro sea social o no, era claro desde el comienzo que era un encuentro social. Lo cierto es que hay un cambio muy sustancial y profundo en la valoración de Washington sobre temas que están ocurriendo en el hemisferio. Este Washington es distinto al de Obama y se refiere distinto a Venezuela y se refiere distinto al narcotráfico.
Pero Juan, explíquenme,
se refiere distinto a los carteles de droga.
Lo de Obama, claro, frente al proceso de paz era una cosa y lo de Trump seguramente es otra, pero el proceso con las FARC ya terminó. Ya que importa cuál es la posición de Donald Trump, que lo mencionaba también alguien aquí, Andrés, ¿qué cambia en el proceso de paz por ejemplo?
El proceso con las FARC apenas está iniciando su fase de implementación con rutas muy críticas por delante. Una de ellas, tal vez junto con la devolución de los niños secuestrados por las FARC, retenidos por las
FARC,
el tema de cultivos ilícitos, las exigencias en materia de cultivos ilícitos para condicionar la forma como Estados Unidos va a actuar en Colombia y va a cooperar con los programas de Colombia. Ese es un tema absolutamente vivo, vigente, y cuando uno lo mira desde el otro lado, Néstor, ¿usted cree que en tiempos de Obama se habría dado una reunión casual o social, o como la quieran llamar, entre Obama, Pastrana y Uribe? ¿Ustedes creen que hubiera sucedido? Claro que no, porque además los círculos de influencia cambiaron notablemente. Y ayer lo hablábamos y lo decían ustedes aquí. Es cierto que aquí el presidente Trump es un hombre que no genera ninguna simpatía, pero también es cierto que los sectores de poder que están cerca del presidente Trump son unos sectores de poder que tienen una posición totalmente distinta frente a Cuba y Venezuela que los que había en el gobierno de Obama.
Todo eso es cierto, pero la pregunta es cómo es que eso afecta las relaciones con Colombia y en particular la enorme expectativa que se crea sobre una cosa que, como dice Néstor, pues prácticamente ya está cerrada, que es el acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC. Porque el tema, por ejemplo, de los cultivos ilícitos, pues es un tema que por supuesto está en la agenda de las relaciones bilaterales, pero que es un tema que es independiente incluso del acuerdo con las FARC. O sea, el gobierno colombiano, la sociedad colombiana tiene que tener una política eficaz de reducción de los cultivos ilícitos con acuerdo acuerdo. Ese no es el punto. Eso ya está resuelto. El acuerdo lo que permite es tener una herramienta verdaderamente eficaz ahora sí, porque se puede llegar a los lugares, porque el operador logístico de esa operación que eran las FARC están desmovilizadas. Es decir, ahora está todo dado para que la política sea eficaz.
Esa operación logística y ese giro se produjo después de que el ex embajador de Estados Unidos en Colombia y hoy altísimo funcionario del Departamento de Estado vino a decir que resultaba inaceptable el crecimiento de los cultivos ilícitos. Entonces, no es que súbitamente el ministro Luis Carlos Villegas se hubiera dado golpes de pecho a decir, uy, qué horror, qué cantidad de cultivos ilícitos. No, es que hubo un documento oficial de la Secretaría de Estado en tiempos de Donald Trump que les dice en Washington es inaceptable que
Colombia no es así.
Estos cultivos ilícitos.
Eso no es así. Eso, Estados Unidos parte, no viene a decirle a un socio que es inaceptable.
Álvaro, perdóname, termino con una cosa. Por otra parte,
esas palabras no las usó.
Yo mismo lo señalaba ayer. Yo no creo que el efecto de la reunión corta o social o como haya sido, pero yo no creo que el efecto de la reunión de ayer sea que la Casa Blanca va a decir que no apoya el proceso de paz. Claro que no. Eso yo creo que no va a cambiar y Trump no va a sacar una declaración contra Juan Manuel Santos. Claro que no. Y ojalá la reunión de Santos con Trump, cuando finalmente la logre el embajador Pinzón y la Cancillería, ojalá esa reunión sea exitosa para Colombia. El punto es que están recibiendo unas notificaciones sobre unos cambios sustanciales de la agenda.
A ver,
no ha habido ninguna notificación.
fondo, haya habido reunión de pasillo, haya sido un poco más formal, fue una reunión social, dice Álvaro Uribe. ¿Qué significa esa reunión de Donald Trump con los jefes de la oposición, con los líderes de la oposición? Álvaro.
Lo que importa de la reunión, que obviamente que hubo y sabemos que fue furtiva y corta y social y de poco calado político, es el tratamiento que le da el gobierno de Estados Unidos. Si tuviera un contenido político importante de reunirse por la oposición para rechazar a un gobierno, pues el los Estados Unidos lo habría aceptado, lo habría dicho, habría explicado en qué términos fue esa reunión, y no fue así. Que había enorme interés de los expresidentes, que no han podido frenar las políticas de Santos, de tratar de usar que Estados Unidos influya, pues claro, y que hay unos parlamentarios republicanos que quieren oponerse a las políticas de Santos a través de estos expresidentes, usando la oposición colombiana, pues también. Pero los Estados Unidos no le ha dado ningún tratamiento relevante políticamente a esa reunión. Para Trump debe ser difícil decirle a Marco Rubio no acepto darle la mano en un evento social a un expresidente que es aliado y tal. Pero esa reunión políticamente para Estados Unidos no tiene ninguna significación. Lo que es claro es que Trump, a pesar de estar totalmente alineado con las ideas de Uribe, le ha dado al gobierno Santos un tratamiento muy respetuoso y de aliado porque no tiene otra alternativa. Colombia es un aliado muy importante para Estados Unidos en América Latina. En el tema de la droga, Estados Unidos no puede pelear con Colombia. El tema de droga requiere de colaboración, no hay manera de bombardear como hace Trump en otras partes para solucionar el tema. Y este es un gobierno amigo de los Estados Unidos. Y sería muy torpe, aún el Partido Republicano, de cuando logra la victoria de todo el Plan Colombia, quitándole las armas y sacando del negocio el narcotráfico a las FARC, ahora venirse en contra del proceso de paz. Entonces, aquí lo que hay es unos expresidentes tratando de decir que Estados Unidos está identificado con ellos cuando no lo está. Lo está ideológicamente, pero en política, la política norteamericana hacia Colombia sigue siendo totalmente de colaboración.
También hay que admitir que algo cambia, es decir, no es lo mismo Barack Obama que Donald Trump, y no son demócratas.
Pero es que lo interesante es eso, precisamente, que habiendo un cambio tan de fondo, siendo Trump tan parecido a Uribe, pensando tan parecido a Uribe, viendo el mundo de la manera tan apocalíptica como Uribe, no tiene mucha alternativa y sigue relacionándose con el gobierno Santos con mucho cuidado, con mucho respeto. Le va a dar una visita de Estado a Colombia entre los primeros 6 meses de su gobierno. ¿Y si lo ha llamado varias veces? Y en materia de drogas vino el subsecretario de Estado a hablar de cooperación. Nunca dijo que era inaceptable.
Pero Álvaro, pero si uno coge la carta...
¿Por qué no tiene alternativa?
Si uno coge la carta de Álvaro Uribe que complementa la reunión social... La carta va un paso más adelante del proceso de paz. ¿Qué es lo que dice la carta? La carta dice, se hizo un proceso de paz que nos va a conducir a ser Venezuela en 10 años.
Sí, claro.
Él ya acepta que el proceso de paz es un hecho. Lo que está hablando es de las secuelas que el país tendría desde el punto de vista del uribismo.
Lo que está buscando con la carta... que yo no lo descartaría, Álvaro, yo entiendo lo que usted dice, pero yo no descartaría porque las orientaciones pueden cambiar y el gobierno de Trump apenas está empezando, ni siquiera ha provisionado los altos cargos del Departamento de Estado, entonces en este momento no podemos decir con seguridad cuál es la línea diplomática del gobierno de Trump.
Pero Estados Unidos no tiene mucha alternativa frente a Colombia.
Pues en otras ocasiones, basta recordar que en otras ocasiones de la historia reciente del país, el gobierno de Estados Unidos sí ha cambiado su actitud y su discurso frente a un cierto gobierno de Colombia en particular.
Quitarle la visa a un presidente es un acto de debilidad.
Si usted cree que
la colaboración con Colombia.
Lo que pasó durante el gobierno de Samper fue simplemente que le quitaran la visa a un presidente, de pronto debía pegarse una revisadita a esa historia. Se pueden dificultar de manera relativamente seria.
Yo creo
que eso no es ningún descubrimiento. Creo que eso es lo que están buscando estos expresidentes.
descubrimiento.
Con una campaña que ellos apenas acaban de empezar y cuyos efectos yo no descartaría.
Andrés, eso no, pero Andrés, eso no es ningún descubrimiento ni con la lagarteada de los expresidentes ni sin la lagarteada de los expresidentes. Ganó Donald Trump, que es evidentemente un presidente que tiene una política exterior muy distinta a la, eso, de, a la de Barack Obama. Pero el punto es que hasta ahora eso no ha ocurrido. En el mundo en general, y no es un problema de Colombia, tiene un enigma para interpretar a Trump de cuál va a ser su posición en relación con tal o cual tema y cómo va a afrontar finalmente la política internacional y la política bilateral en cada país. Colombia tendrá que acomodarse cuando el gobierno de Donald Trump defina todos los elementos de esa política. No tiene cómo anticiparse a ella y no va a depender de lo que le digan en una reunión social estos dos expresidentes. Va a depender evidentemente bueno, de una visión que es distinta a la del gobierno demócrata, por supuesto.
Las interpretaciones, Aurelio, me escribe una oyente y me dice, por primera vez estoy de acuerdo con Suárez.
Sí, con Aurelio Suárez, ¿no? Será con Aurelio Suárez. Bueno,
¿cuál otro hay?
Bueno, no, por eso, aclararle.
¿Usted,
como...
¿Usted se llama Suárez?
Sí, Aurelio Suárez, ¿y por qué tanto Suárez?
Pero ¿por qué no? ¿Por qué no acepta el elogio de que hay un oyente
muy bien,
usualmente no está de acuerdo con usted? Dice, somos muy perdedores, como por estar votándole corriente a con quien se reúne Donald Trump.
Bueno, bien.
Las 6:00 a.m,
yo sí
esa es su tesis, ¿no?
A mí, todo esto me sigue pareciendo rechimbo, Néstor. Pero, por ejemplo, yo antes de Semana Santa y ayer, por ejemplo, le quiero decir cuáles han sido mis encuentros cordiales y francos.
Así dijo Pastrana.
En los últimos 15 días, mire, me encontré con la bella Amparito Grisales en un ascensor.
Pero eso sí es mejor que así encontrar
antes
con
de Semana Santa.
Sí, lo envidio.
Yo me encontré con
Suárez. Con J Balvin en un baño. Y hace como 3 semanas vino a una reunión y lo vi en el parqueadero al ex procurador, el doctor Carrillo. Y tuvimos una conversación franca y sincera. Entonces, la próxima vez ya sé que cada vez que vea a alguien por los lados de Blue, Caracol o El Espectador...
Usted dice, tuve una reunión
franca. Y si me encuentro meando o en el ascensor, yo inmediatamente trino y pongo... Gracias a @J Balvin por conversación franca y sincera.
Felipe,
y así sucesivamente. Entonces, se vuelve uno muy famoso, Néstor.
El otro día vi de lejos a Clint Eastwood en un viaje... Te voy a poner también, siguiendo la lógica, Pastrana, tu encuentro franco y cordial con don Clint Eastwood. Ah, también vi una vez a Woody Allen de lejos.
En Nueva York, seguramente.
Encuentro franco y cordial con Woody Allen.
Claro, y así sucesivamente.
Y así y yo también vi una vez a Amparo Grisales. Encuentro franco y cordial con
Amparo Grisales. Bella Amparito.
6:53 a.m.
Siempre hermosa.
¿Algún pronunciamiento de la Casa Blanca sobre este tema? Que no creo que lo vaya a ver Edwin en Washington.
No, Néstor, de hecho, la cadena CNN hasta ahora parece ser el único medio de comunicación que recibió directamente una respuesta de la Casa Blanca y ellos le dicen que no se van a pronunciar. Todo esto en el marco de lo que fue ese reporte emitido anoche por Juan Carlos López, periodista colombiano de esa cadena, quien efectivamente con sus fuentes, él dice tener una fuente muy cercana a todo lo que sucede en el Mar-a-Lago y las actividades del presidente, pues no hubo una reunión formal, no fue una reunión que sugiera protocolos convencionales de la Casa Blanca, sino que en realidad se trató de algo social, de algo casual, de un saludo en un corredor. Pero llama poderosamente la atención, Néstor, que el informe sugiera que no hay certeza de que el senador Álvaro Uribe hubiera estado ahí en el momento del encuentro. Yo creo que ahí es donde el reporte de Juan Carlos López plantea lo más complicado, porque sí sería una gran mentira si el presidente ni siquiera hubiera estado ahí en el Mar-a-Lago el pasado viernes. Luego, para justificar por qué es importante que existan registros públicos de lo que sucedió el pasado viernes, pues Juan Carlos López entrevistó a Dan Restrepo. Aquí lo recordamos bien porque él fue asesor de seguridad para el hemisferio occidental del expresidente Barack Obama. Él estuvo encargado no solamente de asistir a la Casa Blanca en todos los temas de la relación hacia América Latina, sino que, por ejemplo, organizó la Cumbre de las Américas en el año 2012. Es una persona que conoce mucho sobre los protocolos que tiene un presidente, aunque estamos en los tiempos de Trump, muy diferente a Barack Obama, pero esto es lo que plantea Dan Restrepo en torno a que no hay un registro del eventual encuentro entre Trump, Pastrana y Uribe.
Si hubiera sido algo más formal, lo hubiéramos sabido desde el lado de la Casa Blanca estadounidense. Y la Casa Blanca hasta el momento no ha hablado sobre el tema públicamente, no estaba en ese pool de prensa que está ahí para dar información sobre lo que está haciendo en su vida pública y oficial el presidente de los Estados Unidos en todos momentos.
El pool de prensa, como se conoce informalmente en el mundo periodístico aquí en Washington, es un grupo de reporteros que siempre está con el presidente y seleccionan a uno por día para que vía correo electrónico envíe actualizaciones minuto a minuto de todo lo que hace el mandatario. Dicen desde cómo se viste, de qué color es la corbata, qué comen, con quién se vieron, cuánto duran las reuniones, qué comentarios hacen, cómo son sus rutinas. Eso le correspondió a una periodista del Washington Post el pasado viernes, y lo que nos cuenta es que Donald Trump solamente dejó conocer información sobre una jornada de golf y unos encuentros que tuvo en una iglesia con su familia, con su esposa Melania Trump y su hijo Barron. Luego, Néstor, todo indica que habrá silencio. Silencio en la Casa Blanca, también hay silencio desde el Congreso. Hemos tratado de contactar la oficina de Marco Rubio, además para que nos den un comentario sobre la carta que envió Álvaro Uribe con esos 8 puntos en relación al escepticismo que él tiene con el proceso de paz, Venezuela y todo lo demás. Y sobre lo que ustedes plantean del tema de la diplomacia actual con Donald Trump, definitivamente estamos en un momento nuevo. Fíjese, el domingo, por ejemplo, el Departamento de Estado condenó el resultado del referendo en Turquía, que le dio al presidente Erdogan mayores poderes sobre el parlamento. Y anoche, Donald Trump llamó al presidente Erdogan a felicitarlo. Estamos en aguas nuevas, Néstor. Vamos a ver cómo se va desarrollando todo este tema, pues, Néstor.